Manu San Félix, soy National Geographic Explorer y biólogo marino.
Llevo más de 30 años luchando por proteger el mar y en especial al Mediterráneo. Le debemos todo a este mar y yo aún tengo una misión pendiente. Voy en busca de una nueva generación de exploradores que está decidida a salvar el Mediterráneo español. Debemos terminar con la contaminación, devolver la vida y no pienso dejar de luchar por conseguirlo. Todos podemos contribuir a conseguirlo, pero es ahora o nunca.
Salvemos nuestro Mediterráneo. El 3 de junio estreno en National Geographic.
Doncs això, el projecte de Manu San Félix, el nou projecte visual de Manu San Félix, coproduït, atenció, amb National Geographic. És la primera vegada que aquest gegant de la divulgació científica des de Washington produeix un contingut audiovisual a Espanya i ho fa precisament amb una idea que ha sorgit aquí, a Formentera, de la mà d'aquest biòleg marí que també coneixem, Manu San Félix. Benvingut a Ràdio Illa, Manu.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Bé, aquest documental d'alguna manera culmina en paqueta 30 anys d'exploració, d'investigació i de divulgació de la nostra mar?
Bueno, sí, yo también pienso eso. Yo no lo veo como una culminación porque no pienso que va a cambiar nada en mi vida, ¿no? Yo voy a seguir haciendo lo que hacía antes y, bueno, lo único que sí espero que igual tenga ahora la capacidad de llegar más lejos, de llegar a más gente y de influir a más personas. Pero a mí, hago lo que hago, pues creo que lo he dicho alguna vez en esta emisora, porque creo en ello, porque lo siento, es un compromiso voluntario. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Siento la naturaleza y me gusta hacer lo que pueda, aunque a veces me equivoque, por protegerle y conservarle. Creo que es un problema más enorme que tenemos hoy en día. Entonces, más que una culminación, igual es un resultado a la insistencia, ¿no? A tanto tiempo siendo tan pesado, pero ya digo, no culmina nada. Yo voy a seguir siendo el mismo y voy a seguir empujando con más fuerza mientras tenga.
¿Qué explicas en aquest documental Salvemos Nuestro Mediterráneo?
Bueno, es un documental que, bueno, es el primero, que un poco es un producto, un hijo mío, ¿no? Por decirlo de una forma figurada. Al ser el primero no queda como todo como a mí me hubiese gustado, pero creo que está bastante bien y transmite la idea esencial que quería transmitir y que National Geographic quería transmitir aquí. Es una imagen de realismo y de rigor primero. National Geographic es una institución muy exigente en ese sentido, yo me encanta y por eso también estoy ahí, y cada cosa que se dice es increíble porque tiene que ser demostrada. O sea, te pone National Geographic un comisario, por decirlo así.
Sí,
no.
Sí.
Que, no, es que revisa cada palabra, cada dato que se da en el guión, tiene que estar perfectamente referenciado, con una referencia de rigor reconocida.
Como si fuese un artículo científico, ¿no?
Efectivamente, así es. Entonces, primero que tuviese ese realismo, porque hoy en día estamos en un momento que es fácil caer en la exageración, aunque ya no hace falta exagerar mucho, desgraciadamente, ¿no? Y luego, yo en ningún momento quería transmitir un mensaje apocalíptico, ¿no? Porque es que se te cae el alma a los pies. Entonces, lo que se ha querido transmitir es ese realismo, cómo estamos ahora en el Mediterráneo y al mismo tiempo cómo lo podemos solucionar, cuáles son las soluciones. Y por eso hago un pequeño viaje, ¿no? Que al final, bueno, que voy visitando diferentes especialistas, todos son primeras espadas mundiales, y el privilegio que son mis amigos, con los que trabajo y hablo diariamente. Entonces a todos les dije, oye, voy a hacer esto, sí, sí, encantado, jo, me encanta. Entonces, pues ahí sale Pierre-Yves Cousteau, el hijo ya Cousteau. Sale Carlos Duarte, para mí quizás el investigador marino número uno. Sale Enric Sala, a nivel de conservación, de protección del planeta, es la referencia mundial ahora mismo. Sale Quique Ballesteros, el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, que es una eminencia y una referencia científica en el Mediterráneo. Sale también Emilio Cortés, justo hablé hace unos minutos con él, de la Universidad de Murcia, que es en cría en cautividad de especies, ¿no? de caballitos de mar, etcétera, es un número uno mundial, ¿no? Entonces, bueno, y luego un personaje que a mí me fascina, que es Ángel León, el gran chef, ¿no? Que aporta...
El chef del mar, ¿no?, que diuen.
Eso es, el chef del mar, que es simpatiquísimo, tiene muchísimo carisma y tiene una visión, pues, que es revolucionaria, ¿no?, que es cocinar aprovechando lo que se tira. Pues todos sabemos que se pesca, pero se tira muchísimo porque sí, no tiene un valor comercial, y él lo utiliza y encima... Con eso consíguete un restaurante 3 estrellas Michelin. Entonces eso, claro, lo miras y te rompe absolutamente los esquemas, ¿no? De estamos utilizando bien el mar, y obviamente no. Pues además, si miramos hacia atrás, aquí en las mismas Pitiusas, pues si retrocedemos 80 años, los centollos eran una plaga y se tiraban, ¿no? Y ahora, bueno, ahora sería una... Pues si alguien lo hace, diría que está loco, ¿no?
Bé, dius, ens plantegem bàsicament, perquè així és com es fan les coses, dos preguntes molt concretes, no? O sigui, com estem i com solucionar-ho?
Así es.
Comencem per la primera. Com estem?
Pues estamos en una situación de alarma preocupante. Pongo un ejemplo clínico, que es como si voy al médico, a una analítica, y me dice, mira, tienes el colesterol por las nubes, pero en unas cifras... que, ojo, o te lo tomas en serio o puedes tener un episodio cardíaco en cualquier momento. Pues así estamos, ¿no? Y tenemos síntomas que asustan, de repente una especie de aquí, las enclochas, las nacras, llega una misteriosa epidemia y se nos muere el 99,9%, ¿no?
Ver una ahora es, bueno, una gran suerte, ¿no?
Eso es. Bueno, yo llevo sin ver una viva desde que empezó esta epidemia. Quedan, algunas quedan, pero bueno, todas Baleares creo que tenemos entre 5 y 7 vivas. O sea, es un desastre, ¿no? Empiezan a aparecer morenas que se mueren, ¿no? Entonces, ya digo, estamos en esa situación clínica muy, muy preocupante. Pero al mismo tiempo te dice el médico, pero ojo, esto, o sea, estás vivo, ¿eh? Si ahora mismo empiezas con una vida sana, un poquito de ejercicio, cuida tu dieta, una vida saludable, pues puedes recuperarte y estar otra vez estupendamente. Y eso es lo que le pasa al Mediterráneo. Sabemos por qué, porque es que es mesurable los problemas que tenemos. No son absolutamente subjetivos, aunque se generan discusiones en nuestra sociedad que yo siempre... intento no entrar y esquivarlas, porque es que discutir lo único nos lleva es a nada, a tener energía negativa y a no conseguir nada. Lo que hay que hacer es cambiar y solucionar las cosas. Es que yo creo que no es biología, creo que es puro sentido común, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos el conocimiento y la tecnología pues para dar la vuelta a muchos o a casi todos esos problemas.
Que sovint des de terra, no? Que no, molts de nosaltres ens posem una careta i bussegem per la mà igual un cop o dos a l'any, no? No coneixem tan profundament com tu el problema que pot haver-hi mediambiental a la mar. Quin és a les nostres aigües el problema mediambiental? Fa anys es parlava de les àncores, sembla que això ja té un menor impacte arran de que el govern balear doncs impulsés aquesta supervisió en els fondejos. Ara es parla molt de les emissions.
Son dos, claramente. Es uno, los emisarios, los vertidos de agua insuficientemente depurada. Ahora, mientras estamos hablando, pues tenemos los emisarios, están vertiendo el agua mal depurada, incluso muchas veces sin depurar. Y además, eso ya decirlo, ya a nadie le llama la atención porque pues sale muchas veces en la prensa, hasta en los propios puertos tenemos vertidos de fecales. Imaginaros si esto sucede en los puertos, que no está sucediendo en mar abierto, donde sale, donde nadie lo ve. Yo sí lo veo y no es un ataque, si es que ya digo, es realismo. Yo no quiero atacar a ninguna institución, yo soy pro instituciones, hay que ayudarlas, pero creo que el emisario que tenemos es de los años 60 o algo así, y bueno, yo llevo aquí ya 30 años en Ibiza, Formentera, y he visto crecer y mejorar los puertos, los aeropuertos, los hospitales, las carreteras. Eso es magnífico, pero no he visto mejorar las instalaciones de depuración y la población ha subido muchísimo. Ayer estaba leyendo las cifras de lo que ha crecido el turismo en las Baleares desde los años 70 y es que es una barbaridad, ¿eh? No las quiero decir porque bueno, fue una lectura rápida que hacía anoche y me estaba ya quedando dormido, pero pero ha crecido muchísimo y se ha multiplicado por una cifra altísima, y sin embargo las instalaciones de depuración son las mismas. Entonces es que no hay que entablar una discusión, es imposible que funcionen, es imposible que diésemos una atención sanitaria si nuestras instalaciones de hospitales fuesen las de los años 60. Imaginemos eso, pues eso es lo que está sucediendo con la depuración del agua. Y el otro gran problema es la sobrepesca. Y no es un ataque a la pesca, para nada. Simplemente nos hemos dejado llevar y es un comportamiento lógico. Aquí, si retrocedemos pues a los años 40 o 50, este mar era una bendición. Vamos, a mí me ha encantado siempre hablar con viejos pescadores y preguntarles, bueno, un poco intentando retroceder en el tiempo y dibujarme, ¿no? Poder ver cómo era antes Formentera, Ibiza, antes de llegar, que es un sueño. Me encantaría poder viajar, trasladarme y poder bucear a entonces, ¿no? Y me contaban cosas increíbles, pues como las cigalas, que están prácticamente ya desaparecidas, de hecho van a ponerse ya en la lista de especies amenazadas, pues se capturaban en la misma orilla, ¿no? De cómo, lo que decía, los centollos eran problema para los pescadores, pues llenaban las redes y no se comían, ¿no? Entonces se mazaban y se rompían, han desaparecido. Por supuesto el beimarí, ¿no? La foca monje del Mediterráneo, es historia, ¿no? De tiburones, había muchísimos tiburones, pues está publicado, auditado, comprobado, hemos matado el 99% de los tiburones del Mediterráneo. Y ha salido recientemente, de todo el planeta Tierra en el que vivimos, hemos matado el 90% de los tiburones. O sea, es una barbaridad. ¿Qué quiero decir? Que la situación es grave, pero si ahora simplemente hiciésemos una pesca razonable, insisto, no es un ataque a los pescadores, yo al revés soy, tengo debilidad por los pescadores, tengo amigos pescadores, creo que la pesca hay que protegerla, pero para seguir pescando hoy en día hay que proteger, y además los que mejor lo saben son los propios pescadores, que saben lo que pescan y saben perfectamente lo que pescaban sus padres y abuelos y no tiene nada que ver. Entonces hace falta zonas marinas protegidas, eso no impide la pesca, al revés, eso es rentable para la pesca, pero zonas marinas protegidas de verdad, las que aquí tenemos, insisto al decir que no ataco a las instituciones, pero son un poco una farsa. Estamos creando reservas marinas en las que lo único que se prohíbe es la pesca submarina. Y eso, yo es que casi a diario estoy buceando, o las personas que trabajan conmigo están buceando, y aquí no vuelven, no hay más. Y los grandes peces, meros enormes, que veía yo cuando llegué aquí hace 30 años, eso es historia.
Estem parlant dels anys 90, tampoc fa tant de temps.
Pues nada, es que es un chasquido de dedos, para mí es mi vida, ¿no? Para la naturaleza es nada. Y si lo hacemos bien, el tiempo hacia adelante pasa igual de rápido que hacia atrás, volveremos a tener unas Baleares, un Mediterráneo esplendoroso. Y el mensaje que quiere lanzar esta película, y que yo quiero también lanzar aquí, es que puede ser muy rápido. O sea, no es que lo vean nuestros hijos. Yo quiero verlo. Yo tengo 54 años, me gustaría que, pues, poniendo... De hecho, era el título inicial de la película, va con el 2030, ¿no? Por poner una fecha del 2030, que es una buena referencia, que vuelva a ser esto casi como era hace, pues, 50, 60 años, ojalá.
Ho veus viable? Ho dic perquè, no sé, clar, hem generat una sèrie d'interessos i d'inèrcies econòmiques que són difícils de combatre, no? Malgrat que és evident, i això els joves que estan fent allò del Friday for the Future, saps, els joves que estan lluitant contra el canvi climàtic arreu d'Europa, ho tenen molt clar, no? D'això depèn de la seva supervivència, però en canvi, els que avui en dia estan a les institucions, estan als òrgans de poder, potser no ho tenen tan clar i prioritzen amb altres accions.
Sí, bueno, yo creo que lo has dicho bien, las inercias es lo que dificulta más todo. Nos cuesta cambiar, además somos muy protestones, y aquí suelo utilizar otro ejemplo, que es el de la ley del tabaco. Todos nos acordamos, como ahora ya estamos educados gracias a la legislación. La legislación es necesaria porque si no, no cambiamos, pero vamos, de ninguna forma. Ahora sería impensable, bueno, y si alguien joven ahora va a un hospital y ve al médico que se pone a fumar, o sube a un avión y en el avión gente fumando, ahora mismo es que todos, hasta los que hemos conocido eso, vamos, nos desconcertaría, ¿no? Entonces, cuesta porque tenemos esas inercias y nos cuesta cambiar de hábitos, ¿no? Aquí hay un ejemplo positivo, ¿no? Bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, en tierra, cuando llegué aquí, todo el mundo aparcaba las dunas no estaban balizadas, y cuando eso se iba a reconducir ahí poniendo las pasarelas, todo lo de madera, fue como un terremoto enorme en Formentera, que eso era un desastre. Que
nos acotan la libertad,
sí,
¿no?
Y bueno, y al año, pues todo el mundo dice, jolín, si es todo más fácil, está más bonito, y lo mismo está pasando pues con el fondeo de los barcos. Todos sabemos la controversia, ¿no? Cuando esto empezó, del daño de las anclas, que parecía un ataque al sector náutico. Yo siempre he dicho, yo soy el primer navegante, ¿no? Pero no tiene ningún sentido salir al mar, nadie sale para tirar el ancla y arar la Posidonia, ¿no? Pero lo único que a las personas hay que informarles, hay que ponérselo fácil y hay que legislarlo, ¿eh? Entonces ya todo el mundo pues coge el hábito. Ahora también subimos al coche y automáticamente nos ponemos el cinturón de seguridad. Cuando yo era joven, es que no te lo querías poner, ¿no? Y ahora lo piensas y dices, es absurdo, ¿no? Entonces hay que vencer esas inercias, hace falta para eso divulgar, enseñar, y hay que legislar. Y entonces todos estaremos muchísimo mejor, porque disfrutaremos, los que vivimos aquí en un lugar maravilloso, será muchísimo mejor de lo que es ahora, será como era antes. Y luego vivimos del turismo, y la gente viene aquí no porque seamos encantadores, viene, que podemos serlo, pero viene por nuestras aguas, nuestro clima, nuestras playas.
Hay que legislar. No sé, dos mesures que tu veus allò imprescindibles, urgents...
Bueno, la primera es zonas marinas protegidas de verdad, no como tenemos ahora, que ya digo que la pesca no se prohíbe, ¿eh? Y a nivel internacional, y me da pena decirlo, y cuando estoy en reuniones fuera me da vergüenza, ¿no? Pero las zonas marinas protegidas de Baleares no se reconocen como zonas marinas protegidas, se reconocen aquellas que en inglés se dice no take, es decir, no se saca. Más la propia palabra lo dice, reserva marina, reservo. Reservar es no consumir, es no gastar, ¿no? Pues aquí eso no se hace. Hay un compromiso firmado voluntariamente por España, lo cual pues Baleares obviamente tiene la obligatoriedad también, que era para el 2020 el 10% de zonas así, el 10% de su superficie, que además uno mira y dice, no es nada radical, 90% para pescar y el 10% que no se pueda pescar. Bien, ahora mismo tenemos el 0,1% de las Baleares donde no se puede pescar. Yo creo, una vez lo hablaba con un político, no voy a decir con quién, porque se dice el pecado, no el pecador, pues se había creado una reserva marina en Baleares, bueno, era aquí en nuestra isla, ¿no? En Formentera. ¿Y qué te parece? Y dije, oye, pues lo digo con pena, pero es que no estoy contento, porque es que no se prohíbe nada. Y me decía, pues es que hay que ir poco a poco, porque la gente pues sale a pescar para ganarse la vida y para divertirse. Digo, sí, estoy de acuerdo. Por eso pido que se proteja, vamos a proteger de Formentera el 10%,
y la pesca,
el 5%, pero es que no tenemos el 0,1%.
Y la pesca recreacional son molts bots, ¿eh, Manu?
Somos muchísimos. El problema al final es que somos un montón. O sea, hacer la veda del rao está muy bien, pero no acaba de funcionar. Yo cuando llegué aquí hace 30 años iba buceando y esas enormes, maravillosas llanuras arenas sumergidas que tenemos, pues había un rao, pues un pez territorial, hay uno cada X metros, cada 5 metros, cada 3 metros, ahora están desiertas, es que no veo raos. Y antes eran cientos, miles de raos mientras ibas buceando los que ibas viendo.
Manu, s'estrena a la televisió digital, al canal National Geographic, el dia 3 de juny. Uh-huh. ¿Es projectarà aquest documental, Salvemos Nuestro Mediterráneo, també a Formentera en algun moment?
Pues me lo están preguntando ahora y ahora mismo no está previsto, pero obviamente hay que organizarlo y a mí me encantará pues saber incentivarlo. Es que hay presentaciones, bueno, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Barcelona, se hace en Mallorca, lo que pasa es que no las organizo yo.
Ho fa National Geographic, això.
Algunas las hace National Geographic, otras las hacen fundaciones como Marilles, que ha apoyado esta esta película, Ibiza Preservation Foundation, la Fundación para la Conservación de Biodiversidad de Ibiza Formentera. Entonces, bueno, igual hablaré con ellos, igual que creo que se hará en Menorca, pues, bueno, yo creo que no es para nada una discriminación hacia Formentera, porque obviamente esta película ha nacido.
¿Y Sur Formentera la peli o qué?
Sí, sale, ¿no? Claro, hombre, ¿cómo no va a salir? Y las imágenes de archivo bonitas, pues prácticamente todo es aquí. Además, yo siempre lo digo con orgullo y muchísimo agradecimiento, soy fil adoptivo y espero llevarlo para siempre. Bueno, a mí siempre voy a defender Formentera, ¿no? Se ve una parte también no bonita de Formentera, que es el tema de las aguas residuales. Lo que pasa, siempre, cada vez que tengo una intervención pública, una rueda de prensa, digo, el tema de las aguas residuales es un problema de Formentera, de Ibiza, de las Baleares y de todo el Mediterráneo y de todos los mares y océanos del planeta. O sea, todos lo estamos haciendo. Y bueno, yo creo que está bien. Formentera creo que transmite una imagen, sin duda, de un sitio mejor conservado que la generalidad, pero eso no nos tiene que satisfacer. Yo quiero una Formentera como era hace 60, 70 años. Y estoy seguro que la mayoría de las personas quieren lo mismo, ¿no?
Manu, abans que te'n vagis, deixa'm parlar del projecte de cria en captivitat de cavallets de mar, que va ser un pèl polèmic l'any passat. Com està la cosa?
Bueno, este es un proyecto que lo iniciamos con muchísima ilusión, que fue recibido fenomenalmente en muchísimos sitios. El primero, el Huer Balear, porque ellos son los que tienen la obligatoriedad de hacerlo, o sea, el proteger una especie que está amenazada, pero no tienen capacidad, y no hay que echar culpa a la administración, tiene una capacidad limitada. Entonces, es un proyecto que va a haber que hacerlo con más especies, y se está haciendo con la nacra, con la pinna, ¿no? Que se sacan del mar animales y se intentan criar en cautividad, o se les, como es la pinna, se les saca simplemente para que no se mueran, porque es que
para si que no desaparezcan.
Es que para que no desaparezcan, eso es. Este proyecto, bueno, en Formentera sucedió algo extraño, a mí, bueno, me dolió y me ha dolido, ¿no? Entonces, bueno, hemos seguido trabajando. De otra forma, también nos sirvió, oye, que yo me tomo las críticas, lo que pasa a veces llegan casi ataques, eso ya te escuece un poco para bueno, los que estábamos envueltos en este trabajo, que bueno, vamos a mirar para hacerlo mejor, ¿no? Hay que mirar el lado bueno, entonces vamos a hacerlo mejor para que el proyecto esté impecable, ¿no? No, este proyecto, bueno, los caballitos de mar, lo primero es importante decir cuál es su situación. Están amenazados en Baleares y en todo el mundo. ¿Y por qué? Solo el mercado de la acuariofilia, la gente pues consume 1 millón de caballitos al año. La mayoría salen del mar. Pero es que la medicina tradicional china consume 150 millones de caballitos en el mar que cada año se sacan. O sea, no se están criando. Esas son cifras que no son mías, que están publicadas. A ese ritmo, pues se considera que en unos 20 años los caballitos de mar han desaparecido. Si nos vamos, la especie que tenemos aquí, la población más grande está en la Ría Formosa, en el sur de Portugal, eran 2 millones y en 7 o 8 años quedan 100.000 de 2 millones, casi todos porque se han sacado y han ido a China, ¿no?
Però en el cas de Formentera, per exemple, ¿per què n'hi han menys ara que
bueno,
fa 10 o 15 anys?
Aquí se han sacado caballitos de mar, muchísimos por accidente, o sea, las redes es que, bueno, es puro sentido común. El caballito mar es un animal delicadísimo, ¿no? Que está diseñado para que no se le vea, está quieto y que nadie ni se lo coma, pero no es un potente nadador, ¿no? Entonces es un animal delicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha mermado, lo que está claro que si se habla con personas que vivían aquí hace 40 años se veía muchísimo más.
Y yo de petit n'havia vist molts.
Muchísima gente de tu edad, y me lo dicen, y ahora sí. Pues ya no. Luego, aparte, son sensibles a cosas que no sabemos. Decíamos el tema de emisiones, estamos cambiando la química, la calidad del agua. Bueno, este proyecto hasta ahora solo trabaja con caballitos procedentes de cautividad. Hay proyectos fáciles, normales y difíciles. Este es de los difíciles. Conseguir aquí lo que hay que conseguir es criar miles y miles de caballitos de mar. Primero, ¿por qué? Para asegurar su supervivencia, ¿no? Entonces, lo ideal sería que la acuariofilia se autoabasteciese de caballitos de mar que ella misma criase, pero que no se cogiesen del mar. Y eso es que es lógico. Y lo suyo sería que China, bueno, ojalá no consumiesen caballitos de mar, pero la gente podrían decir ellos, bueno, no consumáis pollo, ¿no? Es un animal, pero que esos caballitos de mar que se consumen en China, pues que alguien los cultivase, los criase...
Com una piscifactoria, no?
Com una piscifactoria.
En el cas del vostre projecte, en quin punt està? Tornarà a Formentera aquest projecte de recuperació dels caballos?
Seguro, bueno, nosotros estamos en Formentera y seguro, lo que pasa, igual estamos trabajando ahora de una forma más discreta, ¿no? Entonces, es un proyecto que siempre se ha hecho con los permisos del Govern Balear, que lo supervisa, dirige un número uno mundial, que es un proyecto abierto, que estamos intentando integrar más organizaciones, asociaciones, y estamos intentando, sufriendo mucho, porque ya digo, es un proyecto difícil, pues crear un proyecto que sea sólido y muy ambicioso. Y ahora la fase, ¿no? Yo estoy trabajando para que tenga una amplitud balear, incluyendo la zona de Murcia y el Mar Menor, en cuanto a cría, que haya cría en diferentes sitios, y luego que se cree una red de santuarios marinos. Ahí hace falta, entonces, coger, viajar a Madrid, ir a máxima instancia, ¿no?, de gestión y conseguir una red de santuarios marinos que van a ser necesarios para el caballito de mar, para las nacras, para las cigalas, etcétera, etcétera.
Quina llàstima. O sigui, pero, quina llàstima haver d'arribar aquí de...
Però bueno, quiero transmitir a la gente que lo que no se está haciendo se están sacando caballitos de mar para ponerlos en los
acuarios. Això s'havia dit.
Bueno, se han dicho muchas cosas, pero es un absoluto error.
Vosaltres treballeu només amb cavallets de mar que venen de captiveria directament.
Sí, sí, ahora mismo sí, sacamos un caballito del mar, se generó, que teníamos por supuesto todos los permisos, se le metía en un acuario donde, bueno, ahora hay una persona que es profesional en nuestro proyecto, porque hay más que con las que colaboramos en otros proyectos similares, pero que está full time dedicado gracias a un mecenazgo, al apoyo Fundación Vilas, ¿no?, que está trabajando única y exclusivamente en esto. Y es un profesional y es bueno, que va a cometer fallos, seguro, que tenemos nacimientos de animales de cautividad y que no nos sobreviven, todos se nos mueren. Nos pasa, pero lo iremos haciendo mejor. Ahora, los caballitos de mar en el medio natural, pues un caballito si alumbra unos 300, 400 caballitos en un parto, es una barbaridad, pero es que sobrevive menos del 0,1%, ¿sabes? O sea, por eso, claro, tienen partos no de uno o de dos, como otros animales, tienen 400, porque la supervivencia de los 400 puede sobrevivir ninguno, y ahora nosotros nuestro objetivo, si a final de año podemos estar en una supervivencia del 20, del 30%, claro, será magnífico, ¿no? Y el objetivo final pues es tener ese 80% que en algunos sitios se está consiguiendo, pero esto se está haciendo en muy pocos sitios del mundo y ya digo, se nos hace cuesta arriba, es un proyecto difícil, duro, y a veces, bueno, sentir ese ataque pues te quita energía, ¿no?
La idea es liberarlos.
La idea, bueno, si nosotros luego cuando ya tengamos, seamos expertos, tocará trabajar con caballitos de línea genética de aquí, que pueden, bueno, ya vemos que no vamos a necesitar capturarlos aquí, casi con seguridad, porque ya se ve la línea genética es la misma en todo el Mediterráneo Occidental y ya nos han suministrado reproductores desde el Acuario de Murcia. Entonces, es lo primero, genera un stock. Vamos a suponer que han pasado 2 años, estoy aquí y ya podemos anunciar con alegría que tenemos 600 caballitos de mar. Entonces, en ese momento, bueno, siempre tú le vas comunicando todo el día a día, informando a la Consellería Medio Ambiente, ¿no? Entonces, pues ahí lo lógico, lo que se suele hacer es una mesa de expertos de 5 o 6 y se establece un programa, pues vamos a soltar en unas reservas marinas, etcétera, etcétera.
Clar, controlat tot i supervisat, claro, també pel govern balear. Manu Sant Fèlix, ja ho veieu, el proper dilluns, si és dilluns dia 3 de juny, doncs tots atents al canal National Geographic perquè s'estrenarà aquest documental que ell mateix ha produït, ha dirigit juntament amb National Geographic, Salvemos Nuestro Mediterráneo, on també hi veurem imatges espectaculars, com totes les que fan Manu, dels nostres fons marins. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies i un saludo a tots.